COPE Aragón.
Estar informado.
El campo aragonés también dice basta ya, y las tractoradas espontáneas de este fin de semana parece que solamente es el principio. Las cuatro organizaciones agrarias presentes en nuestra comunidad han mostrado su apoyo esta mañana a esas movilizaciones y se plantean otras nuevas. Este jueves, día 8, habrá protestas en Huesca. Se pactarán con quienes ya las están promoviendo en las redes sociales, probablemente en la Jacetania y en los Monegros. El día 13 quieren rodear CIMA, la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, que se va a celebrar en Zaragoza. El secretario general de UAGA en Aragón es José María Alcubierre.
Los que están saliendo son los que no son agricultores de sofás y están cansados. Si habría que poner un eslogan a esta manifestación para los políticos es que estaban avisados. Había que cambiar la legislación agraria, pero no han hecho caso a las organizaciones agrarias que año tras año, día tras día, reunión tras reunión, les decíamos, hay que adecuar la situación. No se ha hecho caso y ahora tenemos una revuelta como nunca se ha visto.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te habla Enrique Pérez. Araga, Asaja, UAGA y UPA quieren capitanear ese hartazgo colectivo. Planean medidas concretas, menos normativa y burocracia, una PAC más flexible, una fiscalidad más justa y que se les exija lo mismo a los productos de fuera de la Unión Europea. Marta López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Exigen fondos para hacer frente al cambio climático y los costes de producción, una mesa específica para atender cuestiones ganaderas, medidas contra el lobo o los conejos o que se paralicen futuras leyes como la de bienestar animal. El secretario general de Asaja es Ramón Solanilla.
Que hay que hacer políticas reales de apoyo al sector. Y yo creo que hasta que no cambiemos esa forma o esa visión por parte de las autoridades que están en Bruselas y que se dejen de la influencia de los lobbies medioambientalistas, pues no podemos parar nuestra reivindicación.
Les han fallado, dicen todas las administraciones. Las movilizaciones seguirán hasta que no haya soluciones reales encima de la mesa. El presidente de Araga es Federico Lorente.
Canalizar todo este hartazgo que están sufriendo agricultores y ganaderos y como interlocutores que somos, expresar el maltrato que viene sufriendo el sector y la criminalización por parte de las administraciones. Están planteando una serie de políticas que consideramos todos que son erróneas, que están restando rentabilidad a nuestras explotaciones y que están poniendo en riesgo el modelo productivo aragonés.
Recuerda que Europa es un club en el que están todos. Escuchamos al secretario general de UPA, José Manuel Roche.
Y a estos países como Francia, que atacan deliberadamente los intereses de los agricultores españoles, basta ya también. Tenemos que denunciar las inaceptables declaraciones del primer ministro francés o de la exministra, la señora Ségolène Royal, en el que dicen que producimos con criterios no permitidos en otros países. Eso no es así.
Sus líneas rojas, que la DGA dé ayudas directas y no solo créditos blandos, que España defienda al sector en Europa y que Bruselas no haga inviable al sector con la Agenda 2030.
¿Y a todo esto qué dice el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Ángel Samper? Bueno, pues de momento, el próximo día 14 se va a ir a Bruselas con sus compañeros de Castilla y León, Valencia y Extremadura, los tres de Vox. Se van a reunir con el comisario europeo de Agricultura para trasladarle las reivindicaciones del sector.
Yo llamo a la decisión y a la unidad de acción de todos los grupos políticos, cerrando filas con las organizaciones agrarias, con los agricultores y los ganaderos, para que esto no sea flor de un día y que con determinación se puedan cambiar las políticas europeas, porque la decisión es unánime para conseguir los resultados. En la suma está la multiplicación para que la Unión Europea se dé cuenta de la torpeza que viene cometiendo hasta ahora.
Te cuento también que el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha visitado esta mañana el centro de salud de Monzón, donde este fin de semana han ardido varios vehículos sanitarios. También ha conocido de primera mano las características de la nueva resonancia magnética que se ha instalado en el hospital de Barbastro. Ahí ha estado María Ñaños.
El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha visitado esta mañana el Centro de Salud de Monzón y la base operativa del 061, en cuyo aparcamiento ardieron la madrugada del sábado dos ambulancias y un vehículo del Salud. El consejero ha querido agradecer la rápida actuación de los bomberos y ha cuantificado las pérdidas en más de medio millón de euros.
También quiero transmitir mi agradecimiento tanto a los profesionales por su rápida intervención, los profesionales sanitarios que estaban dentro del Centro de Salud y el 061, como a los bomberos, que acudieron de forma inmediata y que gracias a ellos, bueno, pues tristemente tenemos muchísimos daños materiales que superan posiblemente el medio millón de euros entre todo lo que se ha dañado, pero gracias a Dios no tenemos que lamentar daños personales.
El consejero ha visitado también la nueva unidad de resonancia magnética del Hospital de Barbastro y las obras del nuevo centro de salud, que entrará en funcionamiento a finales de este 2024.
Al 100% estará dentro de este año, porque como bien saben ustedes, primero hay que acabar el nuevo, pasar material y profesionales a este nuevo, poder rehabilitar el viejo, para que ustedes me entiendan, y una vez que estén los dos, Ese sería el momento en el que decimos que el Centro de Salud de Barbastro está al 100% de cara a la asistencia sanitaria de los ciudadanos.
El consejero ha anunciado también que la unidad de resonancia móvil instalada en la zona de urgencias no se va a eliminar.
Y te recuerdo que esta tarde a las 5 abrirá sus puertas el nuevo punto de atención continuada de Escarrilla, tras permanecer cerrado desde el año 2022 por falta de personal. Paola Vandrés.
El Valle de Tena vuelve a contar con un servicio básico que se hace más básico todavía en periodos de alta afluencia turística. Desde que cerró sus puertas, los vecinos y visitantes de Panticosas, Allende Gallego, Formigal se tenían que desplazar al centro de salud de Biescas, que con las carreteras congestionadas, un viaje de 10 minutos se convertía en una odisea de una hora. Jesús Jericó es el alcalde de Sallent.
Este año hay esquiadores, pero no tantos esquiadores, pero claro, cuando tú te encuentras que cuando la estación tiene 14.000 esquiadores, el circular hasta Biescas lleva muchísimo tiempo, retenciones y demás. De alguna forma, lo que hemos conseguido ahora es acercar algo que es totalmente necesario.
Son médicos de Biescas los que se incorporan al PAC de Escarrilla para hacer guardias durante toda la semana. El PAC de Canfranc, que también se cerró en 2022, abrirá este próximo viernes y de momento solo estará operativo los fines de semana hasta que se consiga contratar más personal y ofrecer asistencia diaria.
3:05 PM, te contamos también que los sindicatos Comisiones Obreras y UGT se han vuelto a concentrar esta mañana en Zaragoza en protesta por los dos últimos accidentes laborales que se han producido en nuestra comunidad autónoma y que se han cobrado la vida de dos trabajadores más y ya son 4 en lo que llevamos de año. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. Uno de ellos fue un hombre de 49 años que se cayó al vacío desde una altura de 14 metros mientras trabajaba en la cubierta de la empresa Prenavisa en la Puebla de Híjar, en la provincia de Teruel. El otro se encontraba en la UCI del hospital Miguel Servet de Zaragoza, ya fallecido a consecuencia de las heridas sufridas hace una semana cuando se le cayeron encima unos palés en las instalaciones de Grupo Jorge en Zuera. Los sindicatos han vuelto a exigir un plan de choque con medidas efectivas que pongan fin a esta sangría. El secretario de Política Industrial de UGT en Aragón es José de las Morenas.
Basta ya, ni una muerte más en el centro de trabajo. Hay una falta evidente de medidas de coordinación de las actividades empresariales, del marco de la subcontratación. Vemos cómo es un elemento que se repite y se repite y se repite. Basta ya. Esto es un problema de todos. Pero detrás de todo esto hay responsables con nombres y apellidos. Y llevaremos, donde sea necesario, a las empresas para que empiecen a aplicar las medidas. Porque su falta de medidas de prevención se paga en muertes.
Más cosas, una placa con el nombre de Carlos Saura preside la casa natal del cineasta oscense en la calle Padre Huesca, número 2. Un homenaje que ha tenido lugar esta mañana. Yolanda Sarsa, cuéntanos.
En la casa natal de Carlos Saura y de su hermano Antonio se ha descubierto una placa conmemorativa en su fachada con el nombre de los dos, un acto al que ha asistido su viuda Eulalia Ramón y su hija Ana Saura. Ambas han resaltado la defensa que el cineasta siempre hizo de Huesca, ciudad a la que siempre que podía regresaba para recordar su infancia.
Aquí vivió muchas cosas, supongo. También fueron tiempos tristes, porque tuvo que venir después de la guerra y el Huesca siempre lo ha llevado tanto él como Antonio, ¿no? Para ellos Huesca ha sido muy importante y es donde fueron un poco los principios de muchas cosas que luego pudieron desarrollar, ¿no?
Siempre que podía visitaba la que había sido su casa, su calle, su barrio o el parque Miguel Servet. Su hija ha señalado que a su padre le gustaba venir a Huesca para comprobar cómo iba evolucionando la ciudad, porque él siempre decía que primero era de Huesca, luego de Aragón y después del universo. Por otra parte, esta tarde a las 7 en el Salón de Actos de la Diputación tendrá lugar el acto de presentación del libro de Carlos Saura de imágenes. También se vive casi unas memorias.
Y 11 alumnos de 6 escuelas de hostelería de Aragón compiten hoy en el Instituto de Secundaria del barrio de Miralbueno, en Zaragoza, en la cuarta edición del certamen de jóvenes promesas de la cocina aragonesa Rubén Ríos, que organiza la Asociación de Cocineros de Aragón.
El objetivo es promover el uso y conocimientos de los alimentos nobles de Aragón y motivar a los jóvenes cocineros, despertar su creatividad y contribuir a visibilizar la gastronomía aragonesa. El presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón, Javier Robles.
Sí, a cantera, sí. Sí, sí. Tenemos una particularidad y es que en hostelería falta mano de obra especializada. En las escuelas no acaban todos los chavales que nos gustaría para dar abasto a esa demanda que hay, pero es cierto que los chavales que hay tienen muchas ganas, tienen mucha ilusión y se prevé un gran futuro.
Pues con el futuro de las nuevas generaciones de la cocina y de la gastronomía aragonesa llegamos a las 3:00 PM. Sigue la información en el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.